¡Buenos días, América! Transmitiendo desde Piedecuesta, esta es La Jodencia. 99.995.970. La emisora de la independización.
Oscuras de Ray-Ban y unas abarcas que no le quedaban. Usaba gafas oscuras de Ray-Ban y unas abarcas que no le quedaban. Me iba a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo. Me iba a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo, porque él quería incursionar en eso que en Bogotá no saben cómo es. Porque él quería incursionar en eso que en Bogotá no saben cómo es. ¿Cómo hago yo pa' que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera. ¿Cómo hago yo pa' que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera. Y yo le di que usted puede aprender haciendo práctica de noche y día. Pero tendría que ser taiwanés pa' que la copia le salga perfecta. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología. El caballero aquel que pa' pegar había que ser raizal. A mí me dijo el caballero aquel que pa' pegar había que ser raizal. Y que por eso él venía de mí pa' contagiarse de la tradición. Y que por eso él venía de mí pa' contagiarse de la tradición. Que aquí en Colombia no es la sensación, pero en Europa sí es apetecía. Que aquí en Colombia no es la sensación, pero en Europa sí es apetecía. Esa cultura de tribu caníbal que ellos no entienden cuando es natural. Esa cultura de tribu caníbal que ellos no entienden cuando es natural. ¿Cómo hago yo pa' que me suene así? Me preguntaba que yo le dijera. ¿Cómo hago yo pa' que me suene así? Me preguntaba que yo le dijera. Y yo le dije que usted puede engañar al que no entiende de la melodía. Pero si usted lo que quiere es raíz, tiene que irse pa' su capital. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología.
Palenque, Quilombo y Cumbé.
Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad.
sonoro, 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 sonoro.
Retrocediendo.
Thank you.
sonoro.
Estamos en pie de cuesta, andamos viajando sonoramente, visitando uno de los músicos y compositores más reconocidos en este momento. Él es Edson Belandia, es una persona muy creativa, muy crítica y con unos proyectos bastante, bastante interesantes. Aquí estamos en la plaza central, en la plaza fundacional de Piedecuesta, y pues andamos tardeando el domingo en una entrevista bastante informal. Edson, agradecerte que estás en los micrófonos de la emisora comunitaria de Suba al Aire para la localidad de Suba y Engativá, y agradecerte también que estás en los micrófonos del Palenque Sonoro.
Ok, muchas gracias, un placer.
Edson, para comenzar así las preguntas, a mí me gustaría saber de dónde vienes. Me gustaría que nos evocaras en esos recuerdos de la infancia, el lugar donde viviste y el lugar donde creciste, o sea, este pie de cuesta en el que vives desde que tenías 8 años.
Sí, yo vivía en Florida Blanca antes, allá teníamos casa con mis padres y después, a mi edad de 8 años, llegamos aquí a vivir al barrio Cabecera del Llano de Pie de Cuesta, que es uno de los primeros barrios fuera del casco antiguo, ¿no?, que se fundó en este pueblo, Cabecera del Llano. Y desde ese entonces estudio acá, trabajo acá, me he ausentado muy poco tiempo, siempre he vuelto, y aquí estudié en el Colegio Balbino García. Aquí empecé a hacer teatro, música, a escribir poesía, ahí en el colegio con un maestro llamado Carlos Pereira, que era el bibliotecario y que tenía un grupo de teatro y que era muy inquieto y metía a los estudiantes que tenían también vocación por eso. No tenía duda en invitarlos, convocarlos, meterlos al cuento. Y entre tantos de esos, caí yo también en toda esa fiebre de hacer, de crear, de estar en todas las artes, no solamente en una, de también ver cine, de estudiar el cine. Todo de una manera muy espontánea, muy escueta, ¿no? Sin ninguna academia, sino solo fiebre de hacer. Hacíamos video también, música siempre, teatro siempre, escribía, había una tertulia que todavía existe, la tertulia poética Tras la huella del poema que fundó Carlos, ahí empecé a leer mis primeros textos, y me formé ahí también con mi papá, que es humorista, al lado de él también aprendí mucho el humor, la copla, la rima, ¿no?, la sátira, la presencia escénica, digamos, o la fuerza de estar en un escenario, todo es una tradición también que me viene de él. Y aquí en el pueblo, pues como hay una inquietud tan grande por las artes, como usted puede ver aquí en el parque, siempre pasa eso, acaba de sonar la banda municipal, después una danza de un grupo de baile, luego ahora cuenteros, siempre este parque está en una ebullición de arte, toda la vida ha sido así. Entonces es un ambiente muy propicio para uno estar siempre activado, y por eso me he quedado toda la vida muy amañado aquí trabajando, este es mi campo de operaciones.
Sí, bastante ebullición cultural. No sé si nos regalarías tal vez esas imágenes que conservas de ese pie de cuesta de tu infancia. Lo digo porque las ciudades están creciendo de un modo exagerado, entonces sí me gustaría que evocaras tal vez ese contexto en el que creciste.
Lo más característico era que las calles no pasaban carros, ni había semáforos, y era uno que otro carro y uno podía andar por la mitad de la carretera. Era peatonal prácticamente todo el pueblo, eso era muy, muy, muy bacano, muy divertido, pasearlo, caminarlo, no era tan grande como es ahora, prácticamente que uno lo podía recorrer en pocas cuadras, era solamente el casco antiguo más uno que otro barrio y uno de esos donde estaba yo, era muy, 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 muy acogedor, digamos, todavía lo es, pero en aquel entonces, por ser más pequeño, no, todavía tenía lugares tradicionales de zapatería, de carpintería, que eran viejos que estaban ahí desde hace muchos años, heredados de otros, todavía eso existía. Se sentía esa cosa de pueblo, pueblo, pueblo antiguo, ¿no? Y la banda municipal también siempre presente, eso también le daba ese carácter muy, muy tradicional, ¿no? Pero de un lado tradicional y de otro lado siempre también muy transgresor con todos los poetas, con todo ese movimiento de gente que inquieta. Siempre este pueblo tuvo esas dos partes y las tiene todavía. Entonces nunca las tradiciones aquí han sido como una cosa sometida pues al pasado, sino que han sido más bien como una valoración que tenemos de las cosas que han sido características del pueblo, pero siempre la hemos tratado de renovar, de llevar a otra cosa, de, ¿no? Siempre aquí la gente ha sido muy, muy atrevida con todo eso, ¿no? Todo tipo de artistas. Y ese era el ambiente de aquella época. El parque siempre ha sido así como lo veo hoy, toda la vida, desde antes hasta hoy. Siempre ha tenido una afluencia de gente permanente, todos los días y el domingo más. Siempre ha sido así. Y una de mis pasiones ha sido caminar para acá y volver a subir a la casa y caminarlo y encontrarme con la gente, charlar. Siempre ha sido ese uno de mis pasatiempos más bacanos. Que no solo es pasatiempo, porque termina volviéndose para uno como una rutina necesaria de escuela también, de aprendizaje, de apropiación, de descanso, de todo tipo de cosas aquí. Al ser pueblo se puede vivir así tan íntimamente, digamos. No todavía, a pesar de lo grande, se puede hacer eso. Eso es lo más característico, digamos, que lo de las calles libres, de, ¿no?, para caminarlas. Eso es lo que más recuerdo.
Ha cambiado bastante, me imagino, pero me sorprende mucho la vegetación, el aire que se respira, ¿verdad? Y ese contacto directo con la naturaleza también lo pone a uno como en otra frecuencia. Siguiendo con esta conversación, nosotros sabemos que tú has acompañado y trabajado lúdicamente con niños. Recuerdo en este momento el maravilloso CD de Sócrates, un trabajo que hay que detallar. A mí me gustaría que nos hablaras de lo que te motiva para conectar tu trabajo con ellos, con los niños.
Pues a mí me gusta mucho la pedagogía, la pienso mucho, soy muy crítico con el asunto de la educación. Y desde mi pelado, desde recién salí del colegio, me enrolé en la docencia, a ser profe de música, de artes en los colegios, en los jardines infantiles. Y rápido descubrí que lo mío no era dar clases así. A pesar de que lo descubrí rápido, se lo seguí haciendo de mucho tiempo porque era mi única fuente de trabajo durante mucho tiempo, muchos años. Pero también me di cuenta que no era mi vocación, pues, ser profe de aula, ¿no? Y no comparto mucho esa forma de educación, creo en otras posibilidades, más en el laboratorio, en el taller, en la experiencia directa. Descubrí que componiendo podía ser mucho más útil y siempre he compuesto música para niños, para niñas, toda la vida. He estado interesado por esa forma de creación o ese público, digamos, esa necesidad de que haya música para la gente más chiquita, para los que recién llegan, pues. Por esa motivación es que hice ese disco Sócrates con la Jardín La Ronda, que era un ambiente donde se podía trabajar porque les gustaba hacer énfasis en música con los pelados, con las chicas, y por eso me metí ahí en ese proyecto, les propuse hacer el disco, lo hicimos en el 2007, o sea, se cumplen 10 años de ese disco este año, se están cumpliendo los 10 años. Pero después de eso he seguido componiendo, después fui papá ya y con mis dos chinos también he ido aprendiendo otras cosas y viendo otras necesidades de qué componer, de qué escribir. Lo podría hacer más intensamente, pero no me he concentrado solo en la música infantil, sino en otras cosas. Cada vez que se puede, alguna canción.
Palenque sonoro.
Esta es la historia de la L, letra muy principal, letra muy importante para empezar a nanar. En un principio no habían L, eran X, Z y H, palabras cortas, palabras tan breves como un espilo, todo el alalo poco preciso. Había permiso, sin embargo, para soñar, así fue que el hombre soñó con su hembra que la quería enamorar. Mas no encontraba manera de la mujer sorprender. Se le aclaró por milagro pedirle al señor Latón que prestara una letra para llevarle un regalo a que le inspiraba amor.
Te presto mi primera letra,
le dijo el señor Latón.
Pero sabrás que por siempre, cuando tu hembra me va a pasar, se irá de gritos tremendos porque la voy a asustar.
No importa, señor Latón, le picó el hombre enamorado. Tu letra es tan primordial que cambiará toda la luta.
de sur a norte, de arriba abajo, enamorando a mi hembra, la voy a llevar de lumba.
El hombre puso a la R, ahí mismo se armó la rumba. Gracias a esta letra, primera de los ratón, reinó romance entre la hembra y el hombre. Nació la ruana y cayó rocío. Nació la risa y crecieron ramas. Nacieron ruedas y remos y se reunieron las razas. Esta es la historia de la R, que suena también a R. Historia de los poderes, los guerrigueres y los placeres. ¡Rúa la R!
¡Rúa!
¡Rúa la R!
¡Rúa!
¡Rúa la R!
¡Rúa!
¡Rúa la R!
¡Rúa!
Edson, yo te percibo como un artista integral, con una mirada panorámica. En tu intimidad con la música y la chispa creativa, el lugar donde vives, ¿verdad? Aquí pie de cuesta, pero también sé que vives más hacia el campo, ¿verdad? Lejos del ruido, de la velocidad, del estrés. donde las cosas maduran en un tiempo artesanal. El tiempo aquí es muy distinto al tiempo de las ciudades. Se podría decir que el tiempo es relativo con referente a el campo o la ciudad. ¿Cómo influyen estas condiciones en la materialización de las ideas que tienes?
Pues no sé, yo a pesar de vivir en el campo soy muy urbano, pero urbano del pueblo, no urbano de las ciudades. Y vivo en el campo, pero no muy retirado del casco urbano del pueblo, apenas a 7 minutos. Es un contacto directo que tengo acá. La ventaja que tengo allá, digamos, es que, bueno, claro, no estoy viviendo en cuadras, ¿no?, cuadriculadas, en calles y carreras, sino que estoy en un ambiente totalmente verde, y eso, pues, es gratificante cuando uno se levanta a trabajar en el estudio y ve por la ventana ese paisaje. Pues sí es agradable, sí, esa tranquilidad se agradece, ¿no? ¿Cómo influye? No sé todavía cómo influye. Yo me estoy tratando de adaptar todo el tiempo, ¿no? Yo no siento ningún ambiente ideal para trabajar. Yo puedo trabajar en cualquier lado. Puedo trabajar en una mesa, en una piedra, parado, sentado, acostado. No tengo una sola forma de hacer las cosas. Y creo que podría también sentirme muy libre y muy aislado, aunque viviera en medio del centro de una ciudad. Yo no tengo, pues, ese problema espacial. Yo soy capaz de quedarme dormido encima del bafle de una discoteca. No me fastidia el ruido de esa manera, ¿no? No tengo ese problema. Y la decisión de estar en el campo es más porque tenemos 2 hijos y sentimos que era chévere, era pertinente que ellos crecieran ahí. Había la posibilidad de pasar para una casa que había rural. Nos pareció correcto que crezcan ahí, que vayan creciendo ahí, que tengan ese contacto con la naturaleza, que lo iban diferente. Pero yo no idealizo tampoco eso. Yo me siento cómodo en cualquier lugar.
Sí, no te enganchas tampoco con la idea de que si no es ahí, no se puede. Si te pidiera que en un estallido creativo en este momento nos contaras un cuento ficcionado sobre Colombia, ¿qué nos dirías?
Me imaginaría que no existe Colombia, que es lo que sostengo y sueño, que eso no, que esa fantasía se acabara, pues, que no. Yo no creo en eso, no me gusta hablar de Colombia ni. Sí me interesa la política y me interesan los sucesos sociales, obviamente, pero no me gusta situarlos en un contexto netamente político, social, sociopolítico, geográfico, geopolítico, porque parece que esa es una de las grandes enfermedades, ¿no? Esos límites, esa cosa de dividir el mundo en estados, en naciones y partirlo así. Entonces uno habla de Colombia, al hablar de Colombia y centrarse mucho en eso, a mí me parece que es un poco facho, porque luego también está uno negando que más allá de esas fronteras hay otras realidades que también son complejas, ¿cierto? Y uno defender solamente la de acá y hablar solamente en favor de la de acá sería como que le importa 5 lo que pasa después de esos límites. Entonces yo no, lo que me imagino de ficticio es que eso no está, que eso no existe, ¿no? No me interesa pensar el mundo así, no lo pienso así. Y a pesar de que parece que soy muy regionalista porque estoy aquí en el pueblo donde he crecido, porque uso mucho la lengua de aquí, porque defiendo mucho mi identidad, digámoslo, no es nada que no tiene nada que ver con los regionalistas, sino más bien con una cosa orgánica. Yo me siento que soy de acá, que tengo una comunidad que me es cercana y me gusta convivir con ellos, pero no por un principio filosófico o político, que es que uno tiene que defender su región. Yo siempre trato de pensar la vida de una manera amplia, universal, no quedarme en el gueto nomás chiquito. Pero sí siento que uno tiene que trabajar en conjunto y por la comunidad directa con la que se influye, ¿no? Eso sí creo que es una responsabilidad, pero tampoco creo que sea una obligación. También respeto a la gente que piensa de otra manera y siente que tiene que irse y hacer su vida en otra parte. No, lo que yo pienso es que debe haber la posibilidad siempre de que uno escoja realmente y no sean las condiciones de otros las que lo obliguen a decidir qué hace o qué deja de hacer, sino poder tener la libertad de decidir si se queda, se va, cómo trabaja, cómo lo hace, y que las condiciones fueran propicias, fueran al menos solidarias, generosas y no fueran tan hostiles como pasan en casi todo el mundo, ¿no? Sobre todo en América Latina.
Palenque Sonoro.
Perdóname por ser tan cuchillero, por no consentirte primeramente, por ser tan animal, por atragantarte la inspiración, por derretirte el corazón con mis ácidos corrosivos, con mi apetito corriente, por comerte mal. Perdóname por olvidarme que gustas del besito en la rótula de la caricia en la médula, por no parar a contemplar el encaje y la clavícula y a peinarte la melena con el cepillo redondo, por ser macizo de la frente y jorobado de los ojos. Sinceramente, penoso me siento por ponerte el tenedor sin que estuviera dispuesta, por mal comerte. Perdóname, perdón, por comerme las partes enteras sin saborearlas, por contentarme con la mera carne y no morderte los nervios, por no chuparme los huesos. Debí empezar con despacio, como un caníbal decente, y luego sí ponerle criterio a la brutalidad, velocidad y aguante a la carraca y a la matraca, volumen, luego arrancarte los pelos mientras me escupías la boca, y que en un instante divino se te soltara la yegua. Me habías jodido también a mí, me habías clavado los colmillos, me habrías mordido el riñón, me habrías ahorcado, me habrías partido las muelas, me habrías mostrado tu crueldad, habrías tumbado el techo a gritos, y cuando estuviéramos arriba me habrías pedido que te hiciera lo que yo quisiera. Y ahí, y solo ahí, fue que te debí matar. ¡Ay! Perdóname. Perdóname, perdón, me sobró sevilla, me faltó elegancia. Perdóname, perdón, por ser tan hiquita, tan vil, tan cruel, tan mal. Perdóname, perdón, estoy arrepentido, y de qué me sirve si estás tan ausente, tan fría, tan partida, tan rota, tan mordida, tan tristemente ahí. Perdóname, perdón, por no adobarte con dulzura. Perdóname, perdón, por no ponerle ternura y misterio. Perdóname, para ser caníbal hay que ser serio. Perdóname, hay que tener criterio para comer gente. Perdóname, perdón, me faltó, me faltó, me faltó cultura.
Por eso mi garra se casi deshizo, por eso mi ánima está dolorida, por eso sería que me di en el piso, por eso preciso que no afino nada.
Rasca.
Por eso me doy.
Rasca.
Por eso me muero hoy.
Rasca.
Por eso me emparamo.
Rasca.
Por eso me embelezo. Duelo de la yuca de perder la mata, duelo de la siembra de las tierras áridas, duelo de las máquinas que cuentan los días, duelo de la rima que dobla la pata.
Garra.
Toca es que tener.
Garra.
Para el malestar de ser.
Garra.
Por eso me emparamo.
Garra.
Por eso me embelezo.
Senda extensa, amores míos, alma intensa, dolores míos, canción sincera, amores míos, hermanos míos, amigos míos. Senda extensa, amores míos, alma intensa, dolores míos, canción sincera, amores míos, hermanos míos, amigos míos. Baño no hay más verdad, agua que sana no hay más verdad, viento que alienta no hay más verdad, calma que calma no hay más verdad, sol que nos baña no hay más verdad, agua que sana no hay más verdad, viento que alienta no hay más verdad, calma que calma no hay más verdad. Los mismos y estamos todos, a la montaña subimos todos, con la tormenta llovemos todos, con las hormigas nacemos todos, somos los mismos y estamos todos, a la montaña subimos todos, con la tormenta llovemos todos, con las hormigas nacemos todos,
Palenque sonoro.
Es muy simpático, digamos, en las veces que he tenido la oportunidad de hablar contigo o escucharte, y también acercándose a tus trabajos, a tus propuestas, ver que de algún modo tú te presentas sin maquillajes. A ti no te está interesando el número, la cantidad de likes que tú tienes en tu fanpage, ¿verdad? O sea, para eso no trabajas. Tú estás trabajando realmente como por una iniciativa personal. Y yo sé que esa iniciativa personal está muy relacionada con ser persona. O sea, hay algo de autoeducarse, autoconocerse y no sé si se podría decir autocorregirse, pero sí, tal vez donde uno pueda ver que pueda haber una mejoría, realizarla. A mí me gustaría que nos hablaras sobre esto, que nos compartieras y nos ampliaras la visión que tienes de tu trabajo.
Yo veo mi trabajo como una artesanía, como usted lo dijo antes, es mi labor, soy un artesano de la música, del teatro cuando se puede, del cine cuando se puede, de la poesía también. Soy un artesano que tiene esos materiales a disposición y los usa, ¿no? Y como esa es mi herramienta, ya luego con esas que yo me desenvuelvo también y socialmente y comunitariamente, como que si eso es lo que tengo para dar, pues eso es lo que tengo, es lo que debo ofrecer, y lo debo ofrecer de la mejor calidad, ¿no? No voy a hacer no solamente artesanías, porque creo que supera supera a la artesanía en el sentido de que también uno hace cosas que, como los zapatos, deben quedar bien en los pies, ¿no? Y entonces uno también tiene que crear una música con mucha responsabilidad. Y lo que uno haga como ser humano, lo que le toque hacer, cualquier cosa que le tocara hacer, ¿no? Si es médico también, porque tiene la responsabilidad de la vida de otra persona, ¿no? Y yo soy consciente de eso como persona, no solo como artista, que cada cosa que haga, pues tiene una consecuencia y que yo debo más o menos calcular cuál va a ser la consecuencia y medirla, ¿no? ¿No? Y en la medida que de lo posible dar lo máximo, que siempre es posible dar lo máximo para que eso que uno cree y produzca, pues tenga un impacto transgresor, violento en el mejor sentido de la palabra, ¿no? No violento en el sentido de la agresión, sino violento en el sentido de lo impactante que puede hacer para la percepción de otra persona, no el impacto mediático, sino el impacto que puede tener un público, por pequeño que sea, ante lo que haces, ¿no? Porque creo que el arte tiene esa misión, pues no esa misión, tiene esa característica que está ahí para romper los paradigmas, para romper el status quo, para incomodarlo, para transgredirlo, para que se renueve, porque si no, entonces todos haríamos música decorativa, artilugios decorativos, todo sería decorativo. Yo creo que el ser humano tiene que ser transgresor en general en todo lo que haga, y si es filósofo, si es antropólogo, si es doctor en ciencias, si es médico, si es artesano, ¿cierto? Si su oficio es cuidar un carrito que los niños montan, también ahí se puede ser transgresor. En toda situación se puede transgredir la lógica, el status quo, el paradigma, ¿cierto? Siempre, siempre, siempre. Y ahí hay una responsabilidad, porque sí tenemos la responsabilidad de transformar, porque no somos seres perfectos ni tenemos una sociedad perfecta. Y sí tiene que ser crítica, autocrítica. Y el arte está para eso también, para ayudar a que eso suceda. Y pues en ese sentido, creo que trato de ejercer el oficio que me tocó.
Edson, para cerrar la entrevista y para ir a la parte práctica, o sea, a lo que estás realizando, los trabajos y las propuestas que tienen, que se vienen, que estás cocinando, a mí me gustaría que nos contaras sobre el Festival de la Tigra y también lo que se viene en este 2018.
Sí, el festival arranca justo en enero de 2018, lo primero que hacemos arrancando el año, pero ya vamos preparando todo el 2017. Es un trabajo muy minucioso, muy arduo el de hacer un festival, y es una cosa que estoy aprendiendo ahora. Ya vamos a la segunda edición, o apenas vamos a la segunda edición arrancando. Y con muchas ganas, con mucha pasión haciendo ese festival, eso nos desvela. Y va a estar bueno. Tenemos un homenaje a Manuel Gustavo Chacón, que se cumplen 30 años de su muerte, un piedecuestano que fue un gran líder sindical en Barranca Bermeja, y que hacía todo su trabajo social, lo hacía a partir de la música y la poesía. Era artista principalmente, era un ser muy sensible, y que lamentablemente fue asesinado hace 30 años. Pues a él le vamos a hacer un homenaje, porque uno de sus hijos es parte del equipo que hace el festival, Manuel Chacón, justamente. Y a partir también de eso y de otras reflexiones, de otras necesidades, queremos hacer unos conversatorios sobre arte y guerra. Y tenemos unos invitados, unas invitadas que vienen a presentar sus obras relacionadas con esto, ¿no? Del conflicto colombiano, específicamente colombiano, pero seguro que vamos a traspasar eso y vamos a llegar a reflexiones un poco más universales. Eso es lo que nos compete para este año. Tenemos 18 espectáculos, varios talleres, varias charlas, conversatorios. Y luego también voy a lanzar un disco infantil nuevo que se llama El Montañero o Montañero, que estamos trabajándolo para tenerlo pronto listo. Eso va a ser para 2018. Y por ahora solo eso. Ahí vamos. Quién sabe qué venga pasando. Está largo el año.
Edson, agradecerte que nos compartes este tiempo. La parte conceptual se agradece mucho porque de muchas formas aclara, pero la parte de lo que haces, agradecértela enormemente, porque el trabajo que se realiza en la autogestión y desde ese otro lado donde tú estás, que no es el establishment, es de titanes. Entonces eso, agradecértelo muchísimo. Igual la radio comunitaria de Suba al Aire y el Palenque Sonoro, pues te agradece mucho que nos compartas estas ideas y ese trabajo.
Bueno, un saludo a toda la gente que oye Suba al Aire, a todo el equipo de trabajo de la emisora y este programa. Para adelante las emisoras comunitarias, con mucha fuerza, y tenemos que mantenerlas siempre bien agresivas.
Palenque Sonoro.
Voy a hacerme
un caparazón.
Una lanza, un caballo y una brújula.
Voy a armarme de los pies hasta la cúpula.
Para partirle la coraza, malhechor.
Con estas latas voy a echarme tres boleros.
Uno vegetal, uno extraterrestre y uno ordinario.
Voy a comerme los almuerzos de los locos. Voy a saciar mi carramán en los potreros.
Thank you. hey, ha, hey, ho, hey, ha, hey, ha, ho, hey, ha, hey, ho, ha, ha, ha.
Voy a empezar con un soneto, pero no somos políticos. Voy a hablarles de anatomía. El fémur, la muela rota, las patas de Diego Pérez, la chiña, la chucha, las espaldas, las costillas. Para mañana cada uno un dibujo del esqueleto y una cuota de 10.000 barras. Empecemos por presentarnos. Usted se llama Cabezón, usted se llama Esgalamía, usted se llama Carelapis, usted Bizcocho, usted Marvel. Usted debe llamarse la Disoluta, la Mesalina o la Suripanta. O Mari tiene cara de Santa María. ¡Ja! Usted se llama Pitufo, usted se llama Tortuga, usted se llama Policía. Usted Carro Viejo se llama Kuzumbo. Y a usted hay que decirle chino, camboyano o japonés. Sinceramente hacen falta niñas en esta escuela, porque a palancas necias, choferes sordos y a faldas cortas, cuenten con mi asesoría. Mi nombre es Gonzalo Gutiérrez Oliverio Miguernica. El otro fémur, las muñecas, el bonete y el cuajar, la puntilla, la cuca y los pelos del culo, el talón de Aquiles.
Quisiera, pero no puedo. Atención. Atención. Esta vaina está retrocediendo. Atención. Esta vaina está retrocediendo.
Palenque, Quilombo y Cumbé.
Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad.
Sonoro. Buenos días, América. Transmitiendo desde Piedecuesta, esta es La Jodencia. 99.995.970. La emisora de la independización.
Corazoncito mío se está llenando de frío. Yo no pensé que así fuera cruzar la loma sin ti. Y ahora este tiple montuno se amaña tanto en el alma como a la nube un relámpago sopla diluvio y se va. Ah, 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 ah. Este mal que yo consiento es de un dolor prendedizo. El que me ve calavero quiere conmigo llorar, pero es mejor que me muera y desaten mis armaduras pa' que hasta el cielo los pájaros eleven mi mortecina. Ah, que yo consiento es de un dolor prendedizo. El que me ve calavero quiere conmigo llorar, pero es mejor que me muera y desaten mis armaduras pa' que hasta el cielo los pájaros eleven mi mortecina. Ah, 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 ah.